agradecerle también por cumplir con su promesa y estar aquí en los estudios de Radio Nacional. ¿Cómo le va, ministra? Muy buenos días y bienvenida nuevamente.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto visitar esta casa.
Bueno, revisar por ahí el trabajo de esta cartera de ambiente es extensa, pero sé que hay algunos temas que son prioritarios. Creo que se ha trabajado intensamente, ¿no?, en poder sobrellevar lo que han sido proyectos y que de alguna manera han ido avanzando, ¿no?, en este último tiempo y que están relacionados también inclusive a la llegada y a conseguir recursos, que me parece también importante poder destacarlo, ¿no?
Sí, mire, nosotros venimos trabajando en una diversidad de temas desde las tres secretarías que tiene el Ministerio, un poco para clarificar cuál es el trabajo que tiene Ambiente. Tenemos una Secretaría de Calidad Ambiental que se dedica a todos los temas de contaminación, de fiscalización ambiental, de toda la actividad que genera impactos sobre el ambiente, las industrias, digamos, todos los proyectos que pueden generar impactos sobre los recursos naturales tienen que tener una evaluación de impacto ambiental. Nosotros evaluamos esos estudios de impacto ambiental y damos la factibilidad técnica, la factibilidad ambiental a esos proyectos. Esa área es un área muy sensible porque tenemos, la verdad, un volumen de expedientes extraordinario. Además, trabajamos con todo lo que son las certificaciones anuales ambientales, toda la línea de residuos peligrosos, somos autoridad de aplicación de esa ley, todo lo que son pasivos ambientales, eso desde el área de calidad ambiental. Desde el área de desarrollo sustentable trabajamos con, digamos, tiene eje en la cuestión de bosques nativos, y en ese sentido trabajamos en todo lo que es los ordenamientos prediales, autorizando los ordenamientos prediales a los titulares de los bosques, garantizando el cumplimiento de la Ley Nacional de Bosques, que es la única ley ambiental que tiene fondos. Es decir, que hay recursos que se redistribuyen entre las provincias son las dueñas, digamos, de los recursos naturales. Entonces esa ley nacional construyó un fondo que se distribuye entre las provincias en función de la superficie de bosques nativos. Nosotros tenemos 1.000.000 hectáreas de bosques nativos con diferentes categorías de conservación, y lo que hacemos es administramos los fondos que vienen desde Nación a los titulares de bosques nativos, y llevamos una serie de estrategias vinculadas al ordenamiento de bosques nativos, la conservación, su preservación, pero también lo que es el manejo sustentable, con diversas alternativas, con proyectos, muchos de ellos con financiamiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, como por ejemplo el proyecto USUBI, que es el uso sustentable de la biodiversidad, que aprovecha productos no maderables de los bosques como un desarrollo, una economía alternativa para comunidades que viven en los bosques. En este caso particular estamos trabajando con las comunidades de Valle Grande, con un producto que ya está instalado en el mercado, que es el chilto, es un tomate de árbol que tiene una serie de propiedades terapéuticas y nutritivas, y es un producto hoy muy buscado por por los chefs, por la cocina gourmet. Uh-huh. Y eso es una potencialidad de los, digamos, un producto que tienen los bosques, que potencialmente puede desarrollar economías locales y que no produce un impacto sobre la calidad de los bosques. Pero también hay situaciones de manejo de bosques. Hemos firmado hace un par de días un acuerdo con el Ministerio de Agroindustria de Nación y la Secretaría de Ambiente de Nación, que bajó de rango, era antes ministerio, para lo que se llama el manejo de bosque con ganadería integrada, ¿no?, que es una alternativa que permite garantizar la integridad de los bosques, pero además aprovechar una alternativa productiva con tecnologías de bajo impacto ambiental que no degraden los bosques nativos, porque lo que ocurre es que muchas veces, digamos, la alta carga ganadera provocó deterioro sobre los suelos y deterioro sobre la calidad del bosque. Después trabajamos toda otra línea vinculada a la biodiversidad, a la protección de la biodiversidad. Ahí lo que hacemos es desarrollar diversas estrategias para la conservación de la fauna nativa y de otros recursos naturales que son nativos. Una de las líneas de trabajo fuerte es la de vicuña. Justo estamos desarrollando la temporada de chacus, de este modelo que hay en Jujuy, que es muy particular y es único en el mundo, de arreo de vicuñas a través de procesos con tecnologías ancestrales, con la intervención de comunidades indígenas. El 23 de octubre vamos a estar en Lagunillas del Farallón con el gobernador, acompañando a esta comunidad que va a ser uno de los chacus. Estos días están habiendo chacus también en todo lo que es el departamento de Yavi, donde tienen ya un trabajo interesante desde hace 4 años en materia de esquila de la fibra. El 29 de octubre se va a celebrar en Jujuy el Convenio Internacional de la Vicuña, hay un instrumento internacional que preserva la especie. Usted sabe que muchos años la vicuña estuvo en una situación de extinción y tuvieron que dictarse una serie de normativas para mejorar la situación de la especie, mejorar la población y estabilizarla. Hoy la población está estabilizada. Jujuy es la provincia que tiene mayor cantidad de vicuñas en Argentina. Tenemos una cantidad aproximada de 120.000 vicuñas, y tenemos además este modelo único ambiente, que es lo que hace garantizar que los procesos se hagan con criterios de bienestar animal, que no afecten la especie, digamos, no pueden morirse las vicuñas en el proceso de esquila, y supervisamos todo ese proceso que llevan adelante las comunidades, y junto con producción ayudamos en lo que son los procesos de agregado de valor, donde tenemos enormes desafíos todavía por cumplir. Pero también trabajamos con el tema de jaguareté, con el tema de cóndor, estamos con la Fundación Bioandina y el programa de conservación del cóndor, con un proyecto importante para el año que viene, que va a ser que va a contar con la colaboración del programa Extinción Cero de Ambiente de Nación, para poder desarrollar en Jujuy un centro de atención al cóndor en el área donde está actualmente nuestro centro de atención a la fauna autóctona, que es otro de los organismos que depende del Ministerio de Ambiente, y donde trabajamos con ejemplares de fauna nativa que por algún motivo deben ser rescatados, o por enfermedad, o porque han sido víctimas, digamos, de cazas furtivas, porque han sido baleados, porque han sido envenenados. Los recuperamos y los reinsertamos en su hábitat natural. En la medida de lo posible, hay muchos animales que no pueden ser reinsertados porque por el tiempo de recuperación pierden hábitos para estar, digamos, en su hábitat, se acostumbran a procesos de domesticación, digamos, que los tratamos de evitar naturalmente. Para eso trabajan nuestros biólogos con criterios de conservación, digamos, de los hábitos en silvestría, pero bueno, muchas veces hay procesos que no garantizan la posibilidad de su reinserción, y tenemos algunos ejemplares que quedan para estudio, para investigación en el Centro de Atención a la Fauna Autóctona. Pero bueno, mirando un poco el digamos, dos anuncios que quiero hacer. Uno, el 18 de octubre, estamos haciendo muchas cosas. Muchas veces, digamos, es tanta la diversidad de temas que tiene ambiente que se pierde en la marea de cosas. El 18 de octubre estamos inaugurando en Yuto nuestra base de incendios forestales. Nosotros, del Ministerio de Ambiente, depende del Sistema Provincial de Incendios Forestales, que es, digamos, un cuerpo que preserva a los bosques nativos y que trabaja en los incendios que se dan en las áreas rurales. Tenemos un cuerpo altísimamente especializado. La verdad es que estamos muy orgullosos de nuestros brigadistas de incendios forestales. Hemos inaugurado el año pasado la base del Brete. Hace poco inauguramos la base de San Pedro. Y el 18 de octubre, con el gobernador, estamos inaugurando la base de Yuto. Estas bases fueron inauguradas en el marco de un proyecto que financió la UCAR, la Unidad para el Cambio Rural, con fondos del Banco Mundial. Logramos desarrollar estas tres bases. Antes teníamos una base cerca de, acá en el acceso sur, cerca de Gendarmería. Hemos logrado construir estas tres bases que nos permiten garantizar mayor presencia de los brigadistas en el territorio y acortar, digamos, las respuestas frente a las situaciones de incendio, y además trabajan mucho en el tema de conservación de bosques, en el tema de educación y de prevención de focos ígneos. Hay todavía muchas malas prácticas de la gente en el campo y de mucha gente, digamos, urbanizada, que pasa por el campo y que deja fuegos prendidos o tira el cigarrillo o genera situaciones que nos provocan incendios que después provocan grandes pérdidas económicas, no solo porque perdemos bosques nativos, sino por la degradación de los suelos. En ese sentido, tenemos también un programa de restauración de áreas degradadas por incendios forestales, donde vamos a hacer todo un trabajo de reforestación para recuperar la capacidad de estos suelos y para ir recuperando, digamos, los bosques que se han perdido. La temporada alta de incendios comienza en agosto y termina en diciembre, es decir, que estamos en plena temporada alta de incendios forestales. La situación del incremento de la temperatura, que creo que todos los jujeños la podemos vivir diariamente, también provoca, digamos, incrementa las posibilidades de la generación de incendios. El cambio climático ha venido para quedarse y me parece que tenemos que ser absolutamente conscientes de los efectos que está provocando. Uno de ellos es el incremento que ha tenido la región noroeste de temperaturas, y eso favorece, digamos, los incendios forestales, que provocan pérdida no solo del bosque nativo, o sea, de los árboles, sino de toda la biodiversidad, que está asociada y de los servicios que prestan los bosques, ¿no? Los bosques sirven para evitar procesos de erosión, producen oxígeno, capturan carbono, es decir, todos esos servicios ambientales que pierden los bosques se pierden cuando se producen los incendios forestales. Así que bueno, el 18 de octubre vamos a estar en Yuto inaugurando esta base que, bueno, nos va a permitir llegar con mayor rapidez a los incendios que se producen en esa zona, sobre todo en la zona del Chaco Seco, que, digamos, es un área que está bastante degradada y que queremos garantizar su conservación. El otro anuncio que quería hacer es que, bueno, junto con los países de Ecuador, Chile, Bolivia y Perú, vamos a estar sesionando desde el 29 de octubre hasta el 2 de noviembre en la provincia de Jujuy, en el Convenio Internacional de la Vicuña. Estos países, que son los países manejadores de vicuña, se reúnen de manera anual en uno de los países signatarios del convenio. Este año tocó Argentina y nosotros pedimos ser sede porque Jujuy, como decía, es la provincia que tiene mayor cantidad de vicuñas y además porque tiene un modelo muy particular, con la intervención de las comunidades indígenas, con la incorporación de los chacus como tecnologías ancestrales. Este modelo tiene no solo una cuestión de cuidado ambiental de la especie, sino que además hay valores culturales muy importantes incorporados en ese modelo. Eso es lo que lo hace único en el mundo y pedimos nosotros ser sede y fue aceptado por el convenio, así que van a estar sesionando todos los países para analizar los desafíos que presenta hoy la vicuña. Trabajamos nosotros en la Puna, sobre todo en el departamento de Yay, pero también estamos ampliando otras regiones con otros organismos de gobierno como la SAF, como el INTA Miraflores, la Secretaría de Pueblos Indígenas y naturalmente los protagonistas de este proceso que son las comunidades indígenas. Así que van a estar invitados muchos de estos actores también a debatir junto con los países signatarios en los desafíos que tiene el manejo de esta especie y en cómo garantizamos que se pueda profundizar este proceso de aprovechamiento de la fibra sin impactar la especie y además garantizando economías alternativas que ayuden a que estas comunidades puedan tener un mayor bienestar económico, que ese finalmente es uno de los objetivos, ¿no? Un modelo de desarrollo local con triple impacto, como los nuevos modelos, digamos, económicos, que generan impacto ambiental, impacto social, e impacto económico, ¿no? Así que bueno, creo que van a ser 4 días intensos de discusión. Hay que mejorar el tratamiento de los procesos vinculados a la comercialización de la vicuña. Usted sabe, la vicuña, por el valor calorífico que tiene la fibra, es altamente cotizada en el mundo. Los productos de vicuña en Europa se venden a precios altísimos, de 15.000 euros para arriba, es decir, que pueden representar para las comunidades que son cosechadoras de fibra una oportunidad muy importante. Pero para eso no solo es necesario cosechar la fibra, es necesario avanzar en procesos de agregado de valor, como todo lo que es el deserrado, el lavado de la fibra, el hilado, el desarrollo de productos, y en esa línea tenemos desafíos pendientes que estamos trabajando con el Ministerio de la Producción para que pueda inyectar esa capacidad a las comunidades para que no solo exporten fibra, porque nos decía el año pasado cuando vino el ministro Barañao que eso era un destino como muy pobre, vender solo una materia prima, que el desafío es el agregado de valor y nosotros compartimos con él esa definición de que sin agregado de valor estamos desaprovechando oportunidades para nuestras comunidades. Así que bueno, ese es uno de los desafíos que seguramente va a ser uno de los ejes centrales también en la discusión que vamos a tener en Jujuy.
Claro, bueno, me imagino, porque se han mencionado diferentes aspectos, ¿no? El tema del cambio climático y la condición en la cual los productores y en este caso los criadores también se han venido como de alguna manera desarrollando su actividad en los últimos años, ¿no? Evidentemente necesitan, ¿no?, la presencia y el acompañamiento de los estados, ¿no? Hablo del mundo andino en general y por ahí particularmente lo que es la provincia de Jujuy, ¿no?
Sí, mire, el estado tiene un gran compromiso con este modelo. De hecho, mire, de la fibra que se cosecha, el 90% por ley, el 90% le pertenece a las comunidades, o sea, a los pobladores andinos, los pobladores que están en los territorios que habita la vicuña. En nuestro caso coincide con comunidades indígenas. Y el 10% le pertenece al estado. No, ha sido una decisión del gobernador Gerardo Morales ceder ese 10% que le corresponde al Estado a las comunidades, justamente con esa intención de que puedan avanzar en procesos de agregado de valor y para que también puedan empezar ellos a contar con su propia asistencia técnica. Hoy la asistencia técnica la brindan los organismos del Estado, lo vamos a seguir haciendo mientras sea necesario, pero también es digamos, nuestra idea es que ese modelo sea un modelo que se pueda autogestionar, que la sustentabilidad esté no solo en lo ambiental, sino también en lo económico, y que genere, digamos, una forma de emprendedurismo en las comunidades que las lleve a desarrollar una experiencia más autónoma, donde el Estado poco a poco pueda ir retirándose en la medida que hemos hecho ya un trabajo de transferencia de capacidades técnicas y de fortalecimiento, digamos, del modelo de organización de la comunidad. Ese es, digamos, nuestro horizonte. Sabemos que hoy tenemos que estar presentes y la verdad que es uno de los trabajos más más lindos que hace el Ministerio de Ambiente. Te diría que entre la diversidad de temas que tenemos es el área de trabajo más cordial, más amable, que más que nos genera mayores retribuciones, no económicas, sino en términos de relaciones con las comunidades. Así que nosotros estamos muy contentos de llevar adelante esos procesos y además del crecimiento que hemos tenido, porque prácticamente hemos triplicado los chacus. Los chacus son estas capturas comunitarias de vicuña. Cuando comenzamos la gestión, se venían desarrollando 3-4 chacus. Nosotros cuatriplicamos la cantidad de chacus. Nuestra vocación era llegar este año a 25 chacus. Vamos a llegar probablemente a 22 chacus, porque hay algunas comunidades que todavía no están preparadas para el proceso. Pero bueno, hemos incrementado 4 veces, digamos, la cantidad de chacus y por lo tanto la cantidad de fibra que se cosecha. Y con ello también hemos ayudado a que las comunidades puedan tener mayor acopio para poder exportar, digamos, esa fibra.
Bueno, yo sé que las temáticas son muchas y variadas también, porque lo ha podido explayar también en lo que ha sido esta charla en el día de hoy. Pero bueno, uno de los temas principales y que siempre, digamos, es condicionante de toda planificación es el tema recursos. Sabemos que ha sido un año intenso en la búsqueda de los mismos, lo cual me inclina a preguntarle cómo se vendrá de aquí a futuro también la obtención de los mismos para la aplicación en los diferentes proyectos que tiene la cartera.
Mire, usted sabe que estamos en una época compleja en términos de recursos. Sin embargo, digamos, a pesar de las restricciones que seguramente va a tener el presupuesto 2019 y que en gran medida va a depender de lo que se termine de definir en el Congreso de la Nación, en el área de la cartera que está a mi cargo, vamos a poder trabajar concretamente con, digamos, más allá de esas restricciones presupuestarias que podamos tener y que nos permite, la verdad, lo que era un proceso que este gobierno tiene la vocación de hacer, que es hacer crecer la cartera de ambiente. Nuestra cartera, usted sabe que es muy nueva, se fue constituida con esta nueva gestión, es muy pequeña, tenemos alrededor de 180 trabajadores, a pesar de la diversidad de temas que atendemos, tratamos de tener el mayor impacto territorial, pero está naturalmente limitado por el escaso desarrollo que tiene el Ministerio. Es una decisión del Gobierno de que el Ministerio crezca. Esta coyuntura de alguna manera nos está poniendo un corset, pero sabemos que vamos a seguir creciendo, y una de las estrategias que hemos encontrado es, por una parte, aprovechar todos los fondos internacionales que se capturan a través de la Secretaría de Ambiente de Nación, con programas que bajan desde Nación y que nos van a permitir desarrollar algunas acciones concretas en territorio, pero además nosotros mismos hemos gestionado recursos. Usted sabe que veníamos trabajando desde hacía un año y medio en el desarrollo del proyecto de gestión integral de residuos sólidos urbanos. Con ese proyecto hemos obtenido un financiamiento de 45 millones de dólares y una donación de la Unión Europea de 11 millones de euros, 3 millones destinados a la asistencia técnica y 8 millones de apoyo a la inversión, es decir, que va con esos 8 millones de donación vamos a poder hacer obras complementarias al proyecto original que se financia con esos 45 millones que estoy señalando. Ese proyecto nos va a permitir trabajar y tener un gran impacto territorial. Todavía no estamos desembolsando esos fondos, si bien hemos firmado el 23 de marzo en Mendoza el contrato de financiación y el 5 de junio en Bruselas los contratos de donación. Esos contratos debían ser aprobados por las legislaturas, fueron remitidos, digamos, hay todo un proceso burocrático, fueron al Tribunal de Cuentas, a toma de razón de Fiscalía de Estado, toma de razón del Tribunal de Cuentas, fueron a la legislatura, se hicieron reuniones con los legisladores, se aprobó hace un par de semanas atrás, y ahora falta que la Nación firme la garantía que ya está acordada, naturalmente, si no, no hubiéramos firmado el contrato de financiación. Una vez que Nación firma la garantía con el Banco Europeo de Inversiones, hecho que va a suceder en el marco de las deliberaciones del G20, que van a sesionar en Buenos Aires, creo que fines de noviembre, principio de diciembre, en ese marco se va a producir la firma formal del contrato de garantía. El presidente Macri con el presidente del Banco Europeo de Inversiones van a hacer esa firma y recién entonces vamos a poder ejecutar los fondos. No obstante, porque nosotros tenemos naturalmente prisa y porque además los municipios tienen naturalmente, están muy expectantes con la implementación del proyecto, estamos trabajando ya con el Banco Europeo de Inversión en todos los procesos licitatorios para anticiparnos, de manera que apenas se apruebe la garantía, podamos desembolsar de forma inmediata. La primera licitación que estamos trabajando ahora es una licitación de equipamiento para municipios. Los municipios tienen un gran déficit en materia de todo lo que es equipamiento rodante. Tienen camiones muy viejos, tienen camiones multiusos, es decir, que los usan para residuos, pero que los usan también para otras cosas, salvo los municipios más grandes. Esta es la realidad de la mayoría de los municipios. Entonces, vamos a hacer tres licitaciones de equipamiento. La primera, nuestra expectativa es hacerla principios de diciembre, apenas se firme, digamos, la garantía, para poder en enero, febrero ya estar entregando ese equipamiento, y el año que viene vamos a hacer dos licitaciones más de equipamiento para los municipios que están adheridos a la ley, pero también vamos a lanzar toda la línea de infraestructura. El proyecto tiene tres líneas, una que es la de equipamiento, que es toda la línea de equipamiento rodante, bien, camiones compactadores, camionetas, digamos un equipamiento adecuado a cada una de las realidades locales. También sistemas de contenerización, sistemas para poder hacer la clasificación del residuo y el aprovechamiento del residuo, y una línea de infraestructura que es el desarrollo de todo lo que son los centros ambientales. Hoy tenemos un centro ambiental que es el Centro Ambiental Chanchillos, que no está operativo aún porque se está concluyendo el relleno sanitario en el marco de un proyecto anterior que es el proyecto BID. Estamos concluyendo con la ejecución de ese proyecto. A fines de este año termina de construirse el relleno sanitario y la planta de clasificación y transferencia de San Pedro, y vamos a comenzar con la remediación de los basurales del Pongo y Chanchillos, que son los basurales más grandes y que tienen generan mayor impacto ambiental en el área metropolitana. Pero bueno, además de esta infraestructura preexistente con el proyecto BID, necesitamos desarrollar infraestructura en la línea Quebrada y Puna, que para nosotros es prioritaria, sobre todo porque la Quebrada Humahuaca es patrimonio de la humanidad, y una de las consideraciones de la UNESCO y de las recomendaciones de la UNESCO tiene que ver con la gestión ambiental y la gestión de los residuos sólidos urbanos. Nosotros tenemos hoy basurales a cielo abierto en toda el área de la Quebrada de Humahuaca, que provocan no solo un impacto de contaminación visual, sino que deterioran, digamos, el valor de la tierra, provocan impacto sobre la actividad turística, que para nosotros es central en el proyecto provincia de provincia que tenemos. Así que, bueno, vamos a trabajar en lo que es la remediación de los basurales de Quebrada de Humahuaca y en el desarrollo de las infraestructuras, de los centros, de los puntos verdes, de las estaciones de transferencia de residuos en línea Quebrada Humahuaca. Tenemos previsto un centro ambiental en Tres Cruces, probablemente, si es que nos dan los estudios de impacto ambiental y conseguimos naturalmente las autorizaciones que se requieren tanto del municipio como de pasar por todos los procesos participativos como audiencias públicas y demás. En principio tenemos proyectado un centro ambiental en Tres Cruces y otro centro ambiental en Libertador para atender todo lo que es la zona de Ramal y de Yungas, digamos. Así que ese es otro componente muy importante. Naturalmente la ejecución es de 4 años, porque usted se imagina que...
Eso le iba a preguntar, ¿no? ¿Proyección a cuánto tiempo? ¿4 años?
4 años. El proyecto, en realidad ya nos quedan 3 años, porque eran 4 años con el año 2018. Lamentablemente en 2018, si bien firmamos el contrato de financiación, no pudimos ejecutar porque ocurrió esta circunstancia de que se demoró la firma de la garantía. Como la garantía digamos, se va a firmar ahora, digamos, en el próximo mes, recién vamos a poder ejecutar a fines de 2018, es decir, que nos va a quedar concretamente 3 años de ejecución, 2019, 2020 y 2021, que van a ser años muy intensos porque tenemos que desarrollar todas las licitaciones, todas las licitaciones de equipamiento, todas las licitaciones de infraestructura y desarrollar el componente social del proyecto, que para nosotros es muy importante y también para el Banco Europeo de Inversiones. el proyecto trae un componente de fortalecimiento de las capacidades de los recuperadores que hoy están en basurales a cielo abierto, pero que van a ser, vamos a trabajar con ellos para que puedan salir de los basurales a cielo abierto hacia procesos de emprendedurismo algunos, o insertarse en los centros ambientales. En el caso del Pongo, por ejemplo, se han constituido dos cooperativas que con las cuales vamos a firmar oportunamente convenios y van a ir a trabajar al Centro Ambiental Jujuy, con lo cual además estamos creando trabajo y estamos sacando de la informalidad y de la marginalidad a los trabajadores. Para nosotros esto es tan prioritario como la gestión de los residuos, es el lado humano de la gestión de los residuos, trabajar con los recuperadores y además fortalecer a los emprendedores que hoy ya están aprovechando residuos. Mire, la verdad que yo cada vez me sorprendo más la cantidad de gente que aprovecha alguna línea de residuos, que están haciendo cosas con plásticos, con tapitas, con latitas, con maderas, reciclando papeles. En la fiesta de los estudiantes hemos podido ver cómo la cantidad de colegios que utilizan, que han reciclado plásticos, papeles, que empiezan a usar materiales sustentables, que usaron sal, los chicos de Tres Pozos, lajas, recursos naturales, lanas. Es decir, que hay como, la verdad que a nosotros nos complace de que hay una conciencia importante sobre la posibilidad de dejar de ver a la basura, al residuo como una basura, como algo descartable, y empezar a verlo como un recurso que puede ser reutilizado, que puede ser reconvertido y que puede, con algún proceso agregado de valor, generar un ingreso para quienes lo desarrollan esos emprendimientos. Esa es otra línea de fuerte del proyecto. Vamos a trabajar con comunidades indígenas, con algunos proyectos pilotos, apoyando desarrollos que en algunos casos ya tienen, porque bueno, es tan importante, decía, toda la parte dura del proyecto, que es toda la ingeniería del sistema de residuos, como la parte humana, la parte social, y la perspectiva de género, que también es otro componente muy importante que tenemos la vocación de desarrollar.
Ministra, creo que esto merece la pena una próxima visita más adelante para explayarnos, ¿no? En definitiva, creo yo, en las pequeñas consultas acerca de lo que es esta llegada de Girsu a la provincia de Jujuy y, por supuesto, estos pequeños aspectos que son grandes avances, en definitiva, para todos los jujeños. Queremos agradecerle por la visita en el día de hoy y, por supuesto, comprometerla a un futuro encuentro.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, voy a venir cada vez que me convoquen. Siempre para mí es un gusto llegar a esta casa. Sé el alcance que tiene Radio Nacional y el impacto territorial que tiene también las posibilidades comunicacionales que brinda la radio. Así que para nosotros es una oportunidad de contactarnos, de comunicarnos con las audiencias que están en toda la provincia. Así que la agradecida soy yo.
Buenas muy días. Amable, ¿eh? Ha sido muy amable.